El árbol del paraíso. Una visión cristiana de la realidad frente a problemas que preocupan a la humanidad actual. El árbol del paraíso. Cobíjate en su sombra y sé capaz de sentir su suave brisa. Dirigido y presentado por Roberto Jiménez Silva.
Amigos, vosotros que nos escucháis. Estamos enfrascados en una nueva temática que hemos titulado La política, un escenario cotidiano. Hoy quisiera dar una serie de puntos claros sobre la política, ya que creo humildemente que para comprenderla son importantes al menos tres cosas básicas. La primera sería que, ante todo, deberíamos admitir que la política es lo que ella es por sí misma, y no es otra cosa. Creo, y lo digo sinceramente, que es falso comparar, como se hace con frecuencia, la sociedad política con una familia, una gran familia. Miren, el estilo de la sociedad política y el carácter abstracto de las relaciones entre sus miembros la distinguen netamente, claramente, de un grupo familiar. Por tanto, no me gusta eso de la familia política. Tampoco es una empresa, ¿eh? Ni las motivaciones. Uno puede elegir su empresa, pero no puede elegir habitualmente su nación. Ni las técnicas. La empresa ignora generalmente el régimen parlamentario. Bueno, pues ni una cosa ni otra son las mismas. Por lo tanto, hay que admitir también que la política no es solo una familia, que no lo es, pero tampoco es una empresa. Y es que, por otra parte, la política, en cierto modo, pues es autónoma en relación con la economía. Ciertamente, Marx dio a entender, aunque él no lo creyó, que la política solo era una superestructura, una especie de reflejo de los conflictos económicos. ¿Quién lo cree todavía así? Bueno, hay quien dice que esta crisis que se está padeciendo es producto del capitalismo. Pero mire, en estos tiempos esto es insostenible. Tampoco puede reducirse a los factores sociológicos o institucionales y, por supuesto, tampoco a una racionalidad científica. Yo creo que en política hay que aceptar la parte de imaginación que tiene, o hay que aceptar la importancia del mito, o de la palabra, o de los propios símbolos. Bien, esta sería la primera cosa importante para comprender la política. La segunda, que se me ocurre, es importa buscar la verdad. Miren, en política la verdad no viene a domicilio. Se necesita ir a su encuentro. Incluso, para saber simplemente lo que pasa, hay que buscar la luz, demostrar astucia. Un ciudadano activo debe acusar con objetividad los hechos. No digo que hacerse detective, pero casi. O hacer su encuesta personal. Y recurre a lo que la prensa y los demás medios de información pues nos brindan. En el comienzo del conocimiento está el arte de informarse. Bien, este sería el segundo punto importante para comprender la política. Pero el tercero sería precisamente comprender. Miren, conocer los hechos está bien. Pero conviene saberlos interpretar. Conocer los hechos políticos está bien, pero repito, conviene saberlos interpretar. Y es que los hechos, no las palabras, no los símbolos, no los mitos, no la imaginación, los hechos son a la política lo que las palabras son a la escritura. Para comprenderlos es necesario saberlos deletrear. Y conocer, miren, aunque sea un mínimo, de gramática política. Vamos a abordar las reglas, digamos, principales, o tres de las reglas principales que rigen la gramática política. Lo primero sería decir que todo, absolutamente todo, está ligado. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. La situación política electoral de una región determinada, por ejemplo, dependerá del sol, del clima, de la flora, de la situación geográfica. Y estas condiciones juntas, pues ordenan los recursos agrícolas o industriales, el tipo de agricultura o de industria que se haya de implantar, y asimismo el tipo de relaciones humanas que se hayan de instaurar, una pequeña o grande propiedad, un hábitat disperso o en grupo, dificultades o facilidades en el trabajo y bienestar, también dependerá de la historia, muy ligada a la geografía, implantación feudal perdurable o un antiguo régimen comunal, una evangelización sólida o superficial, una dependencia mayor o menor del poder central, traumas diversos de las guerras y de las revoluciones, una influencia prolongada de algunos líderes, diversidades lingüísticas, étnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero permítame que les ponga otro ejemplo más aún, de que todo está ligado. Miren, por ejemplo, elegir una política internacional independiente es optar, pues, por un determinado tipo de ejército y de armamento, o una determinada política monetaria, o una determinada política demográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, he aquí una primera regla gramatical de la política. Todo, absolutamente todo, está ligado. La segunda de las reglas gramaticales de la política sería que todo es relativo. Dicho de otro modo, ninguna idea, ninguna receta, ninguna, es válida para todos los tiempos, ni en todos los lugares. Voy a ponerles otro ejemplo. El principio de asimilación de los pueblos de ultramar, por ejemplo, era progresivo a principios de siglo, y esto con relación a la dominación colonial tradicional. Y empezó a ser retrógrado con relación a la voluntad de independencia de los pueblos colonizados que se habían formado entre tanto. Por lo demás, las ideas, las palabras cambian de sentido con las fuerzas sociales. Así, por ejemplo, la palabra libertad no tiene el mismo sentido, pues no sé, para un pueblo como los vietnamitas, por ejemplo, y los americanos, o para los hombres del este o los hombres de Europa. La tercera regla de esta gramática política sería la imaginación hacia la realidad. En política no cuentan los hechos por sí solos. Incluso se puede decir que no existen, sino tal como son percibidos por la conciencia colectiva. O sea, tal como se los presenta a la opinión pública. Por ejemplo, permítanme que haga una idea sobre una obra de Bourdieu. Se puede decir que llevar cabellos largos y pantalones vaqueros no es un fenómeno político en sí. Cuando adquiere significado es cuando el uniforme en cuestión es el de jóvenes contestatarios que manifiestan así su hostilidad hacia la sociedad burguesa. La interpretación de esa moda le da un sentido político. Por poner otro ejemplo, el llevar piercing en los labios o en la cara, o tatuajes por todo el cuerpo, bueno, la interpretación de esa moda contestataria contra un tipo de sociedad le da un sentido político. Por eso las palabras tienen tanta importancia en política, más de lo que los mismos políticos se creen. Amigos que nos escucháis, hay que aprender a leer la política. Vamos a tomar como ejemplo a nuestros vecinos franceses. Ellos han estudiado en la escuela la famosa frase de Luis XIV, el Estado soy yo. Por medio de esta fórmula se expresaba el fundamento de las instituciones políticas de la época. El soberano era el rey, designado por el nacimiento. Pero en el momento de la revolución, la concepción es otra. El soberano es la afirmación de la soberanía popular. Es hoy día universalmente aceptada como principio. Sea cualquiera las formas precisas de las instituciones políticas fundadas en este principio. Y es que efectivamente las instituciones varían de un estado a otro porque hay distintas maneras de responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo va a ejercer el pueblo su soberanía? Es indudable que resulta imposible reunir en un par de días a 10, 50 o 100 millones de ciudadanos para tomar juntos una decisión. Se impone, pues, la idea de designar representantes que realizarán esa función en nombre del pueblo. En él reside, teóricamente, la soberanía, pero él delega sus poderes de decisión en los elegidos. Volvemos a preguntarnos, ¿cómo elegir los representantes del pueblo? Bueno, pues, podemos imaginar un sistema de sorteo, como el que existió en algunas democracias antiguas. O también podemos pensar en constituir una reproducción en miniatura de la sociedad. Bueno, pues, de esta forma se procede en algunos sondeos de opinión, ¿eh? Tal número de obreros, tal número de profesionales, tal número de señoras, tal número de hombres, cada clase social, cada categoría de la población, pues tiene un número de representantes proporcional a su importancia, por ejemplo, numérica en el país. Por ejemplo, el Soviet Supremo está constituido más o menos exactamente a imagen del país, salvo en un punto. Solo hay una cuarta parte de mujeres en esta asamblea, cuando las mujeres son más numerosas que los hombres en el conjunto de la población. Bien, en la mayor parte de las democracias occidentales, la designación de los representantes del pueblo se hace en dos tiempos. Ante todo está lo que se viene a llamar el depósito de las candidaturas. O sea, los que piensan poder llenar la función de diputados se declaran candidatos. En teoría puede hacerlo cualquiera, pero en la realidad es necesario que estos candidatos tengan o dinero, o amigos, o que estén sostenidos por un partido político, o miren, dicho claramente, todo a la vez. Dinero, amigos y partido político. Después, el conjunto de los ciudadanos, pues votan. Es decir, eligen entre los candidatos a aquellos a quienes quieren confiar la responsabilidad de representarlos. El pueblo ejerce entonces su soberanía en un momento privilegiado, en su origen, cuando se trata de designar a los que tomarán las decisiones. Pero quisiera dejar claro que una vez terminada la elección, las decisiones quedan en manos de los elegidos. Volvemos a la pregunta. ¿Quiénes son, pues, esos elegidos que van a representar al pueblo y gobernar en su nombre? Pues miren, vayamos al siglo XIX. En este siglo, los candidatos a las elecciones eran esencialmente los que se llamaban notables. O sea, hombres que por su situación social eran conocidos ampliamente y reputados, capaces de ocupar cargos del Estado. Una vez elegidos, pues se les consideraba a cada uno, pues, como representante de todo el país. Más allá de las diferencias de clases o de religiones, no se les suponía ligados a grupo alguno particular, y tomaban individualmente, en el secreto de su conciencia, las decisiones de voto en el Parlamento. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, las luchas sociales se hicieron más duras. Las clases más desfavorecidas encontraron a los notables insuficientemente sensibles a sus dificultades, o sea, hombres que por su situación social eran conocidos ampliamente y reputados capaces de ocupar cargos del Estado. Una vez elegidos, pues se les consideraba a cada uno, pues, como representante de todo el país. Más allá de las diferencias de clases o de religiones, no se les suponía ligados a grupo alguno particular, y tomaban individualmente, en el secreto de su conciencia, las decisiones de voto en el Parlamento. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, las luchas sociales se hicieron más duras. Las clases más desfavorecidas encontraron a los notables insuficientemente sensibles a sus dificultades y constituyeron partidos políticos para llegar al asalto del poder. Bien, el nacimiento de los partidos ocasiona un cambio en la naturaleza de los candidatos. Junto a los notables de otras veces, aparecieron hombres que hacían su llamada en especial a determinadas categorías de electores y que se comprometían a sostener en el Parlamento un programa en favor de los mismos. Se constituyó así una clase política, su llamada en especial a determinadas categorías de electores y que se comprometían a sostener en el Parlamento un programa en favor de los mismos. Se constituyó así una clase política en la que se encuentran aún hoy día notables y hombres de partido. Bien, el mecanismo que les acabo de descomponer data en sus grandes líneas de la Revolución Francesa. Pero volvamos a preguntar. ¿Se adapta todavía a la sociedad actual? O sea, ¿podemos decir que sigue vigente el principio fundador que decía la soberanía del pueblo? Pues miren, si muchos del pueblo se interesan tan poco por la política, es porque tienen la impresión de que se trata de un dominio que se les escapa completamente. Si otros se deciden a hacer revoluciones, es porque se dan cuenta de que la política está en manos de una clase política bastante reducida, en la que no pueden tener una influencia real. Y es que es más fácil criticarlo. ¿Cómo puede ejercer el pueblo su soberanía? Que duda cabe, muchos sistemas han sido imaginados. Muchas tentativas han sido ensayadas aquí o allá, pero creo que hay que seguir buscando, hay que mejorar. Y es que, miren, en todos los países, no solo en el nuestro, se hacen bromas a costa de los partidos políticos y hasta se llega a dudar de la utilidad de su existencia. Pero de hecho, en un sistema no totalitario, apenas se puede concebir la vida política sin ellos. Pregúntense conmigo si no. Si no existieran, ¿cómo orientar a la opinión pública a propósito de las grandes opciones? ¿Quién formaría a los líderes políticos y a los gobernantes? ¿Cómo se elegirían los representantes en el Parlamento? Miren, no le demos más vueltas. Los partidos políticos, las fuerzas políticas, son verdaderamente necesarias en un régimen democrático. En nuestro país, pues ya sabemos que durante unos años los partidos políticos no han existido oficialmente. Por decreto se declararon fuera de la ley del corriente año del 36, estamos hablando, han integrado el llamado Frente Popular, así como cuantas organizaciones han tomado parte en la oposición hecha a las fuerzas que cooperan en el movimiento nacional. Acabo de leerles un extracto del decreto de 1936, de septiembre concretamente. Pero posteriormente, el decreto de unificación, y fíjense que está fechado el 19 de abril de 1937. Bueno, pues en ese decreto de unificación cristalizó la unión de los partidos alzados contra la República, al mismo tiempo que se insistía en la ilegalidad de las demás fuerzas políticas. Sin embargo, el hecho de que los partidos no fueran legales no quiere decir que no existieran. En la clandestinidad, con mayor o menor auge, según las épocas y la fuerza de la represión, sobrevivieron diversos grupos políticos de significación bien diferente, desde comunistas hasta liberales, pasando por algunos grupos de la democracia cristiana. Pero la pregunta se hace rápida. ¿Cómo clasificar tanta diversidad de grupos políticos? Dejamos aquí la pregunta para un nuevo programa, ya que aquí finaliza el programa número 73. Les esperamos, como siempre, en el próximo, donde abordaremos más o menos una aproximación a los partidos políticos.
Aquí termina El Árbol del Paraíso, de la mano del teólogo seglar Roberto Jiménez Silva.
Email de contacto: elarboldelparaiso@hotmail.es.
El Árbol del Paraíso es una producción en exclusiva de CIT para Radio HM.